revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos del programa Revelación. Nos da mucha alegría saber que nuestra audiencia sigue creciendo y agradecemos la labor de aquellos que invitan a otros a escuchar nuestro programa radial semanal. Dios los siga bendiciendo y una vez más les decimos bienvenidos. La escritora Elena de White, autora de más de medio centenar de libros, en su libro El Camino a Cristo, describiendo al Maestro de Galilea, dice lo siguiente: frecuentemente oímos que Jesús lloró, pero nunca se dice que sonreía. Nuestro Salvador fue en realidad hombre de dolores y conoció el pesar porque abrió su corazón a todas las miserias de la raza humana. Pero aunque su vida estaba llena de abnegación, dolores y cuidados, su espíritu no estaba abrumado por ellos. Su semblante no reflejaba una expresión de amargura o queja, sino siempre de una apacible serenidad. Su corazón era un manantial de vida, y doquiera iba, llevaba descanso, paz, gozo y alegría. Con esta descripción hermosa del Señor Jesús, voy a dejar los micrófonos al Dr. Henry Barrios para escuchar su reflexión que nos trae para hoy. Tan pronto él termine, escucharemos al Pastor Abdiel del Toro con el inicio de la miniserie que les prometimos acerca de la grandeza de nuestro Dios. Su primer tema lleva como título Dios provee. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Cuando estudiaba medicina, siempre me llamó la atención que entre los factores de riesgo para algunas enfermedades se mencionara la no religiosidad y específicamente no congregarse sistemáticamente en un templo como algo que ponía en riesgo a las personas. Dicho de otro modo, los que se congregaban frecuentemente tenían menos riesgos de enfermarse, por ejemplo de cáncer de cuello de útero, si era una mujer, que las que no se congregaban. En mi mente juvenil no lograba en ese entonces ver toda la dimensión de los estudios que avalaban estas aseveraciones. Un artículo publicado recientemente por el Dr. Taylor Van der Bell, que es profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Harvard, y que fue publicado en Family Studies en noviembre de 2016, cita varias investigaciones hechas en distintos centros de estudios que vuelven a reafirmar la importancia de la religión para tener una buena salud. Por supuesto, es muy difícil medir la religiosidad de alguien, o sea, el grado de relación que esa persona tiene con Dios y su compromiso de fe y amor con ese Dios. Para fines prácticos, los científicos toman como variable la asistencia a los servicios religiosos como un parámetro para medir religiosidad. De más está decir que no todos los que asisten regularmente a un templo tienen una relación sana con Dios, pero más allá de entender esto, esta sola variable, la asistencia a la iglesia regularmente, hace una gran diferencia en los resultados que los que no asisten. Para poner un ejemplo, el Dr. Chan, que trabaja también en la Universidad de Harvard, pero en la Escuela de Salud Pública, realizó estudios que demuestran que aquellas personas que asistían sistemáticamente a la iglesia tienen una mejor salud en términos generales, una incidencia más baja de depresión y menos tasa de suicidios que la población general. El porcentaje es bastante alto, entre 30 y 35% menos incidencia que una persona que no asiste a un templo. Lo que más me llamó la atención en este estudio, y en el cual deseo hacer mi reflexión, es que los matrimonios que asisten regularmente a la iglesia tienen matrimonios más estables y hasta un 50% menos de divorcios que el que no lo hace. Quizá alguno se esté preguntando o cuestionando el dato diciendo, el resultado puede tener un sesgo, ya que muchos, cuando se están por divorciar, dejan de ir a la iglesia. Pero los investigadores, teniendo en cuenta esto, trataron de controlar esa posibilidad de falla en el estudio, y los resultados siguieron siendo de la misma forma. Se repite el resultado en hombres y en mujeres, sean jóvenes, adultos o de edad más avanzada. ¿Por qué ir regularmente a adorar a Dios en un templo puede ser un factor de protección frente al divorcio? Muchas son las posibles razones. Vamos a enumerar algunas. 1. Las enseñanzas religiosas le dan al matrimonio una connotación sagrada que va más allá de un contrato social. 2. La mayoría de las iglesias están en contra del adulterio, que es una de las causas para la ruptura de un matrimonio. 3. La religión cristiana especialmente hace un énfasis marcado en el amor como la decisión de entrega hacia el cónyuge, poniéndolo a este y sus necesidades en prioridad antes que a uno y las propias necesidades. El que sigue estas enseñanzas mejorará la calidad de la relación y los vínculos de pareja y de familia. 4. Generalmente las iglesias proporcionan programas y servicios de ayuda a los matrimonios y familias. 5. Si las personas que van a la iglesia realmente tienen a Dios en primer lugar, su visión de la vida trasciende, o sea que están por encima de los problemas cotidianos que por lo general van destruyendo la base de las familias contemporáneas. Mi conclusión y reflexión final no es deben ir a la iglesia regularmente para vivir mejor y tener menos chances de divorcio, ya que este no es el fin de la religión. La religión tiene como objetivo una comunión sana con un Dios de amor, pero cuando esa comunión se da, entonces tendrá sentido fortalecerla congregándonos frecuentemente en el templo para compartir nuestra experiencia con otros y otros fortalezcan nuestra visión de Dios. Si es así, te puedo asegurar que gozarás de los resultados positivos que brindan los estudios sobre los cuales hoy reflexionamos. Que Dios te bendiga.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan en esta hora. Que el Señor les bendiga. Este es el pastor Abdiel del Toro y me place poder saludarles en esta hora. Ya estamos casi en este ambiente navideño, así que deseamos desearles muchas felicidades a toda nuestra audiencia que nos sintoniza semana tras semana aquí en este su programa Revelación. En el día de hoy vamos a comenzar una serie que va a durar por 3 semanas, una historia que está estrechamente, son 2 historias, pero están estrechamente unidas y están ataditas y queremos compartirlas con ustedes a través de estas ondas radiales por las próximas semanas. La serie es titulada Un plan revelado y vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y cómo esto fue un gran plan revelado. Pero dentro de este gran plan, antes del nacimiento de Jesús, era necesario también que naciera una persona y que viniera a escena una persona que fue protagonista también en el ministerio de Cristo y más que protagonista, dice la Escritura, que fue precursor. Fue este que vino y preparó el camino para la llegada del Mesías. Y este es conocido en la Biblia como Juan el Bautista. Y de la historia de cómo ocurrió el nacimiento de Juan el Bautista y cómo viene a escena y cómo esto fue grande, el plan de Dios a través de la vida de este hombre, es que queremos comenzar a hablar en esta hora. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 en adelante, aquí es donde está la historia del nacimiento milagroso también de Juan el Bautista, quien fuera este precursor de Jesús, y también el nacimiento de Juan vino antes del nacimiento de Jesús. Y dice la Escritura, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Y quiero hacer una pausa aquí antes de continuar con el relato, porque hay mucho aquí que dialogar y hay una gran lección que quiero que podamos meditar en esta hora con todos nuestros amigos que nos escuchan. La palabra de Dios dice y nos presenta en escena a dos personas. Uno se llamaba Zacarías y su esposa Elizabeth. Zacarías era sacerdote. Se estimaba que en aquellos días donde se habla de que Zacarías era sacerdote, existían alrededor de unos 20 a 25 mil sacerdotes en todo el territorio de Judea, todo el territorio del pueblo de Israel, todo el territorio de Jerusalén y todas esas ciudades aledañas a la gran ciudad de Jerusalén. Los sacerdotes tenían turnos para servir y para trabajar en el templo. Y en ocasiones se sabe de que para una función en particular dentro del templo, a veces el sacerdote tenía que esperar toda una vida para que se le diera su oportunidad de ir a servir en una función específica. Eran muchos los que estaban sirviendo y los que se dedicaban al Señor que habían sido escogidos solamente para esta obra, y Zacarías era uno de ellos. Su esposa, Elizabeth, también venía de una familia de sacerdotes. Ella no era sacerdotisa porque esto era una función solamente para los hombres, pero ella entendía el ministerio de su esposo. Ella entendía lo que estaba involucrado. Ella sabía de qué se trataba. So, era una familia muy especial y muy entendida en lo que hacían, apasionada por lo que hacían. La palabra de Dios dice que este matrimonio, tanto Zacarías como Elizabeth, eran personas justas delante de Dios. Eran personas que eran leales, que eran respetuosas, que amaban a Dios con todo su corazón, que servían a la causa de Dios, habían dedicado sus mejores años al servicio de la causa de Dios, habían dedicado todo lo que tenían para la gloria de Dios, habían servido con corazones genuinos, habían sido gente buena en gran manera. Nadie de los que los conocía podía decir nada malo de ellos. Todo el mundo reconocía el gran sacrificio, la gran dedicación, el gran amor y pasión que tenían por el servicio a la causa de Dios. Inclusive, la Biblia dice que aún mismo así Dios los veía a ellos. Sin embargo, dice la Escritura que a pesar de que eran gente buena, que servían a Dios, que habían sido gente obediente, leal, respetuosa, irreprensible, no había nada malo que decir de ellos, dice la Escritura que algo les estaba y les había ocurrido a ellos. Y era que ellos no podían tener hijos. Elizabeth, dice la Escritura, era estéril. Tenía problemas de fertilidad, no podía tener hijos. Y también dice la Escritura que ya eran de edad avanzada. Elizabeth y Zacarías probablemente habían contraído matrimonio siendo joven y habían estado pensando que tal vez iban a tener y establecer una familia con sus hijos. Sin embargo, comenzaron a pasar el tiempo, los meses, los años, y Elizabeth no quedaba embarazada. Y probablemente habrán pasado muchas decepciones. Y vamos a ver más adelante en la historia que le habían aún orado a Dios por esto y le habían pedido a Dios que Dios les concediera un hijo, pero por muchos años Dios había permanecido en silencio y ellos habían tenido que sufrir este vacío de que les faltaba algo en su matrimonio, de que ellos querían tener un hijo, querían tener hijos y no se les daba. Y esto me trae a la primera reflexión que quiero compartir con ustedes en esta hora, con todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través del programa Revelación. Y es que lo que quiero compartir con ustedes ahora es que a veces nosotros los seres humanos no entendemos el plan de Dios, cuando no se entiende el plan de Dios. Dicho sea de paso, hay quien cuestiona y dice, ¿por qué a la gente buena le tienen que pasar cosas malas? Hay quien cuestiona cuando le ocurre algo que no es lo que él esperaba, lo que él quería, lo que ella esperaba, lo que ella quería, que lo primero que hacemos es decirle a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y le cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué tú me estás permitiendo pasar por esta situación? ¿Por qué me estás permitiendo? Yo te he estado pidiendo, yo he estado tratando de hacer las cosas correctamente. Yo he estado tratando de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser un buen hijo, de ser una buena hija, de ser un buen empleado, de ser un buen compañero de trabajo, de ser un buen estudiante, de ser un buen ciudadano, de ser una mejor persona. Señor, ¿por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué estas luchas? ¿Por qué estas dificultades? ¿Saben? Hay momentos en la vida donde tenemos que enfrentar circunstancias y vivir distintas cosas. Y nosotros no entendemos el porqué. Cuando el plan de Dios no se entiende. Lo que yo quiero hablarte en esta hora es que Dios tenía un plan con Zacarías y con Elizabeth. Era en el tiempo de Dios y cuando Dios entendiera. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan con ellos. Sin embargo, pasaron los años y para ellos parecía que ese plan nunca se iba a cumplir. Ellos entendían que Dios estaba en silencio. Entendían que ya se les había pasado la oportunidad de pedir y de tener la esperanza de tener una familia. Ellos no entendían por qué estaba ocurriendo todo esto. Sin embargo, yo quiero decirte que, al igual que Zacarías y Elizabeth, muchos hoy tampoco entendemos por qué a veces nos ocurren ciertas cosas. Por qué a veces Dios parece que está en silencio. Y yo no sé si hay alguien que me está escuchando en esta hora, algún amigo que va en su auto en este momento, alguna persona que nos está escuchando ahí en el radio de su casa, que nos está escuchando ahí en la computadora, que nos está escuchando en algún lugar particular. Yo no sé si tal vez tú te estás preguntando en esta hora, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo he escuchado tantas veces, y tal vez tú dices, que Dios tiene un plan conmigo, pero nada pasa, las cosas siguen iguales. Tal vez le estoy hablando a alguien que le ha pedido a Dios por algo y Dios aparentemente está en silencio y no te ha conseguido todavía lo que tú querías. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas, Dios sí tiene un plan contigo. El plan de Dios es perfecto para tu vida. Dios no improvisa contigo. Dios no está todavía pensando qué es lo que va a hacer contigo, con tu familia, con tu casa. Dios todavía no está pensando cómo es que tú vas a poder algún día recibir las bendiciones eternas que Él tiene para ti. No, ya Dios tiene ese plan reservado y diseñado para ti. Dios tiene un plan contigo. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Dios comienza a cumplir el plan y Dios comienza a trabajar en nosotros para que ese plan se pueda cumplir. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros no podemos ver más allá. Estamos viendo solamente las circunstancias que tenemos en el momento, que tenemos en el presente, y no percibimos lo que Dios quiere hacer más adelante con nosotros. Y esas circunstancias que nos tienen ahí atrapados aparentemente en el presente nos hacen perder de vista algo más grande que Dios tiene por delante. Nos hacen perder de vista muchas veces nuestra mirada de Dios. Y comenzamos a mirarnos a nosotros, comenzamos a mirarnos lo que nos puede estar faltándonos, comenzamos a mirar las circunstancias del momento y perdemos de vista que hay algo más allá que no veo todavía, pero que Dios tiene reservado para mí. ¿Saben? Se trata de caminar por fe y se trata de confiar de que el Dios que comenzó la buena obra en ti es el Dios que la va a terminar. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, Dios tiene un plan contigo. Tal vez tú estás pasando circunstancias en este momento que no entiendes. Tal vez estás viviendo una experiencia en este momento que te preguntas por qué. Tal vez lo que estás viviendo en esta hora es un fracaso matrimonial. Tal vez te sientes que estás distanciado de tu esposa, de tu esposo. Tal vez estás pasando un momento muy difícil con tus hijos. Tal vez estás llorando porque algo está pasando en tu trabajo y tienes miedo, tienes temor de perderlo. Tal vez no has podido superar alguna situación que había estado ocurriendo en tu vida y le has pedido al Señor que te quite eso, pero no sientes que todavía algo pasa concretamente. Has tratado de hacer algún cambio y sientes que no has podido. Yo quiero decirte en esta hora, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que tú puedas poner toda tu fe, toda tu confianza en el Dios que tiene un plan perfecto para tu vida. Se trata, amigo y amiga, de caminar confiando en Dios y no en las circunstancias que me rodean. Se trata, mi querido amigo y amiga, de confiar en ese Dios que tal vez no veo por encima de las circunstancias que estoy viendo. La palabra de Dios dice que los que confían en el Señor nunca serán desamparados. El salmista escribió, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan, porque a los hijos de Dios, Dios nunca los desampara. Si hay algo que es repetitivo y repetitivo en la Escritura es que Dios es fiel. Y cuando nosotros confiamos en Él, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, a pesar de no entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando, yo quiero decirte que al fin del día Dios se va a revelar. Dios te va a mostrar su gran plan de una forma más amplia y tú vas a poder experimentar el poder y la bendición de vivir bajo la sombra de los planes de Dios para con tu vida, para con los tuyos. Si amigo y amiga que me escuchas, tú has estado pasando alguna decepción, has estado pasando alguna desesperación, tal vez este año no ha ido como tú querías y tal vez habías estado esperando porque ocurriera algo y no ha ocurrido todavía. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas volver a confiar en Dios, a que tú puedas volver a confiar en que Dios tiene un plan, en que Dios tiene algo bueno, algo mejor, algo más grande para ti. Tal vez tú te olvidaste de eso, tal vez dejaste de pedirle a Dios, pero yo quiero animarte en esta hora, vuelve otra vez a confiar en Dios, vuelve a darle una oportunidad, confía, cree, somete tu vida, pon tu vida en las manos del Dios Todopoderoso, porque Él todavía tiene algo más grande para ti. Dios no ha dejado de querer cumplir su plan sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu familia, sobre tu corazón. Tu amigo y amiga que me escuchas en esta hora, hoy yo quiero invitarte a que vuelvas a confiar en ese plan de Dios, a que vuelvas a estar dispuesto a dar un paso de fe, a que si tal vez no lo hiciste, lo dejes hoy y digas, Señor, yo quiero dar un paso de fe de confiar en ti. Yo quiero confiar en tu buena bondad. Yo quiero confiar en que tú realmente tienes un plan. Y aunque no lo veo, y aunque no lo escucho, y aunque no lo puedo percibir, y aunque pareciera que tú estás en silencio, yo quiero confiar en esta hora de que tú me darás algo mejor. Tu amigo y amiga que me escuchas en este momento, Dios hoy te invita a que puedas confiar en Él, porque Él tiene un gran plan para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que la paz del Señor sea contigo en este día y que hoy podamos dar ese paso de fe confiando de que Dios va a cumplir su gran plan sobre nosotros.
Cuánto anhela
Si el programa de hoy le ha resultado interesante y desea recibir más información sobre el asunto tratado, solicítela llamando al 407-618-0245. 407-618-0245. Si todas las líneas están ocupadas, por favor, deje grabado su nombre y su número de teléfono. Bien puede hacerlo por medio de contacto@revelacionadventista.com. Lamentablemente, queridos amigos, el tiempo por hoy se está terminando. La buena noticia es que Dios mediante nos veremos en tan solo una semana. Nuevamente estará con nosotros el pastor Abdiel del Toro y su tema será Dios tiene un plan. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.